Especial Elecciones Municipales 2023, Almería decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Verónica Ruiz en esta tarde desapacible de lluvias y tormentas. Hasta algo de nieve tenemos además en la Sierra Nevada almeriense. El agua se ha convertido en hielo y copos blancos en zonas montañosas de localidades como Fiñana o Abrucena. El tiempo, pues, que anda revuelto, casi como la campaña electoral. Hablo en clave nacional. Si nos centramos en clave local, aquí en la provincia de Almería, todo normal. Está siendo una campaña tranquila, algo descafeinada, previsible, sin propuestas o promesas que chirríen demasiado. ¿Y qué dicen las encuestas? Bueno, pues en principio están siendo favorables para el Partido Popular. Quedan 6 días para los comicios, el domingo saldremos de dudas. Ya te adelanto que en un rato vamos a entrevistar a la alcaldesa de Almería y candidata del Partido Popular, María del Mar Vázquez. Nos acercaremos también hasta el corazón del poniente almeriense para conocer el programa electoral del alcalde y candidato socialista de Vícar, Antonio Bonilla. Antes vamos a repasar, como cada lunes, los compromisos más destacados de los alcaldes. Propuestas que han ido realizando y dando a conocer durante este fin de semana. María del Mar Vázquez, por ejemplo, ha puesto de manifiesto su compromiso con el campo almeriense, una referencia en el mundo, ha dicho, y lo ha hecho ante un auditorio de más de 400 agricultores en uno de los barrios agrícolas de la capital, San Vicente, en el Alquián.
Tenemos cerca de 70 caminos rurales que hemos podido hacer en estos 4 años, los 27 kilómetros, pero solo un asfaltado, porque como bien sabéis, fue un compromiso. Iniciamos este año por primera vez el plan de iluminación de caminos rurales conjuntamente con Diputación para poco a poco ir iluminando esos caminos rurales, los caminos que son de titularidad municipal y facilitaros la vida, porque os levantáis muy tempranito, los niños van al cole muy tempranito y luego en invierno oscurece muy temprano también. Y es necesario, y lo sabemos, tener esa iluminación en los caminos rurales.
La candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde, ha anunciado este domingo las medidas que recoge su programa electoral en materia de participación, transparencia y cogobernanza. Y ha asegurado que con el PSOE, el Ayuntamiento de Almería va a ser mucho más transparente, con webs y aplicaciones comprensibles cuya información llegue de forma activa a los diferentes segmentos de población.
Lo que queremos hacer es abrir las puertas del ayuntamiento, abrirlas de par en par y facilitar que la gente, que los vecinos y vecinas de la ciudad participen plenamente de la gestión pública, de las decisiones que se toman en el ayuntamiento y que son decisiones que preocupan a los vecinos y vecinas. El Partido Popular lleva 20 años en este ayuntamiento, esto es algo que no ha hecho y que nosotros, si tenemos la confianza de los almerienses, el próximo 28 de mayo estamos dispuestos a llevarlo a cabo y hacerlo.
Estoy plenamente convencido de que el mejor parque acuático para nuestra ciudad es el mar Mediterráneo y vamos a poner todos los medios para sacarle el máximo provecho a ese tesoro que tenemos los almerienses. Son declaraciones del candidato a la alcaldía de Almería por Ciudadanos, Rafa Burgos, al referirse a las medidas que su formación ha incluido en el programa electoral de cara al 28M y que tienen que ver con la ampliación y mejora del plan de playas, así como con enriquecer la oferta marítima de Almería.
Queremos habilitar, con acuerdos con la autoridad portuaria, una rampa varadero para que todos aquellos usuarios que se dediquen a la pesca deportiva o embarcaciones de recreo pues puedan tener un acceso fácil a la playa. Y luego, por otro lado, pues también queremos impulsar ese turismo subacuático, haciendo que podamos hundir pecios en algunas zonas a determinar y a estudiar para que se pueda disfrutar del buceo.
El PP de Lucainena de las Torres ha presentado a los 7 integrantes de la candidatura que encabeza nuevamente el hasta ahora alcalde Juan Herrera para consolidar e impulsar el proyecto que ya ha iniciado en el municipio. El alcalde de Carboneras y candidato a la reelección, José Luis Amérigo, del PSOE, ha adelantado que si logra el apoyo mayoritario de los carboneros para continuar en el gobierno, las familias pagarán menos IBI porque ahora sí podrá ser posible tras haber saneado el déficit de 4 millones y los 2 millones de deudas a proveedores que, según ha comentado, se encontró al llegar al ayuntamiento tras el gobierno de PP y Gicar. Y el candidato del PP a la alcaldía de Félix y actual alcalde, Baldomero Martínez, ha pedido el voto en el municipio para poder llevar a cabo los grandes proyectos que tiene en mente para que Félix siga avanzando. Un candidato más, el del Partido Socialista de Habla, a la alcaldía del 28M, Francisco Javier Sánchez, que ha asegurado que el primer reto que abordará cuando esté al frente del gobierno municipal tras los comicios, eso sí, si obtiene el respaldo de la ciudadanía, ciudadanía, claro, será luchar contra la despoblación y generar empleo para garantizar un futuro mejor a los abulenses. Enseguida seguimos desgranando más propuestas.
Especial Elecciones Municipales 2023, Almería Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Y llega ahora el análisis de la actualidad política en esta campaña electoral que encara ya la recta final. Doy la bienvenida a Miguel Cárceles, delegado en Almería de Ideal. Muy buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, y a Rafa Martos, director de noticiasdealmería.com. Rafa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy menudo bien. Día de lluvia estamos teniendo,
sí,
¿eh?
Sí, nosotros sí nos vamos a mojar, no como otro.
bueno, a ver, contadme un poquito, ¿qué diferencias estáis encontrando entre la campaña a nivel nacional, donde el insulto, podríamos decir, las propuestas disparatadas, la tensión y la confrontación están siendo protagonistas más que los candidatos, incluso, diría yo, y la local o provincial? Comienza tú, Rafa.
Bueno, la verdad es que la campaña a nivel local a mí me parece bastante plana. Yo creo que en general desde el Partido Socialista, como principal partido de la izquierda, pues no quiere pinchar en exceso, no quiere brillar en exceso para evitar así que se pueda ir hacia el Partido Popular el voto, es decir, que el votante del PP se anime en exceso, y al Partido Popular le pasa exactamente lo mismo. No quiere lanzarse demasiado a los temas para evitar precisamente que se pueda producir una polarización y el voto de la izquierda vaya a acabar concentrándose en el PSOE, ¿no? Eso a nivel local. Y luego ya a nivel estatal, sinceramente, es que yo creo que se están haciendo una especie de primaria, ¿no?, entre el Partido Popular, el Partido Socialista, y me atrevería a decir que el entorno de los partidos que están en el gobierno, que ya no sé ni cuántos son, y Vox, ¿no? A mí me llama la atención Vox, que se mete más con el Partido Popular y ataca más al Partido Popular que al Partido Socialista. El Partido Popular, que intenta rebañar votos por todos sitios, concentrar el voto de centro-derecha, y luego lo que también me pregunto es, ¿qué va a dejar Pedro Sánchez para las elecciones generales? Porque es que todo lo que promete ahora mismo en municipales, más allá de que nos guste o no, esa es otra historia.
Y son que, lluvias de millones, claro, para
dice,
todo.
Dices, bueno, y cuando dentro de unos cuantos meses lleguen las elecciones generales, ¿qué va a prometer? ¿Es que en vez de 2 euros para el cine van a ser 3 o qué?
Miguel, cuéntanos tú.
Sí, yo en el ámbito local, que es el que más seguimos de cerca por cuestiones obvias, ¿no?, profesionales, estoy viendo una campaña absolutamente anodina. Y en esto yo coincido con Rafa en el diagnóstico, pero no en la motivación. Yo no creo que al Partido Socialista le venga bien este tipo de campaña, porque si el Partido Socialista mínimamente quiere mantener cierta tensión para intentar acaparar votos, lo normal es que hubiera intentado tensionar la campaña, que hubiera intentado hacer algún tipo de propuesta medianamente rupturista, que obligara a todos los partidos a posicionarse sobre algún tipo de medida o de posicionamiento propio, ¿no? En cambio, lo que vemos es que al final el dominio de la campaña pues lo tiene la falta de propuestas. Estamos viendo cómo cada día los partidos van lanzando pequeñas pinceladas de su programa electoral, que son prácticamente intercambiables entre sí, no nos vamos a engañar. Es decir, si el Partido Popular promete mejorar el servicio de limpieza, eso mismo lo está proponiendo el PSOE, aunque en los detalles varíen, ¿no? Sí. Y estamos viendo una campaña, pues, falta de ideas, falta de contenido, falta de debate público. Yo insisto en la idea que comentábamos hace unos días en este mismo debate. No encuentro el proyecto de ciudad de Almería del futuro. Si los almerienses tienen que observar cómo va a ser la Almería dentro de 20 años en el debate público que están teniendo estas municipales, desde luego van a encontrar la misma ciudad que tienen hasta ahora, con un poquito más o menos de limpieza, con un poquito más o menos de jardines, pero sin ningún tipo de cambio trascendental. Creo que eso, la verdad, es que no dice mucho de quienes se presentan a la política, sobre todo los aspirantes, ¿no?, al cargo, a obtener cualquier tipo de poder en el ayuntamiento. Y sí que dice mucho, sobre todo, de los equipos que tiene el Partido Popular y su entorno, que en una campaña de este estilo pues se manejan mejor, porque al final son el gobierno y no tienen que explicar cuál es su modelo de ciudad, porque su modelo de ciudad es el que ejemplifican a diario, ¿no?
Claro, porque al hilo de esto, ¿quiénes diríais que están siendo los candidatos, las candidatas más mediáticos en la provincia de Almería y los que menos se están prodigando en esta campaña?
Yo en general creo que el Partido Popular se está moviendo bastante más que el Partido Socialista, al menos en la repercusión en los medios de comunicación. Lógicamente hay luego algunos alcaldes y alcaldesas en la provincia que tienen un peso importante y que por lo tanto están ahí, pero fíjate, hay otro detalle, y es que lógicamente los grandes líderes de los partidos van recorriendo la provincia. Y nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que el presidente del Partido Popular, presidente de la Diputación también, pero en este caso de lo importante del Partido Popular, está a diario en 2-3 municipios. O sea, una actividad incesante. Vamos, yo creo que tiene el don de la ubicuidad Javier Aureliano, ¿no? Porque esto yo no lo he visto nunca antes. Sin embargo, el Partido Socialista, su secretario general, es decir, el equivalente al presidente del PP, pues bueno, sí, está yendo a municipios, está dando mítines, está, pero a un nivel muchísimo más bajo. Y hay una obviedad, que lo digo por lo que comentaba de mediático. Y es que, claro, quieras que no, donde va el presidente del Partido Popular, pues tienes que prestarle una mínima atención informativa. Y a donde va el secretario general del PSOE, pues lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí te genera un desequilibrio brutal, ¿no? Porque, claro, si en un día el presidente del PP está en 4 municipios, aunque lo resuma, aunque ponga, pero está en 4 sitios, el otro está en 1. Y luego también en cuanto a las visitas de otros líderes, pues bueno, pues esta semana se animará la cosa.
Miguel.
Bueno, yo creo que el Partido Popular está haciendo una campaña al uso, una campaña muy de comunicación externa, de a través de los medios de comunicación, ¿no? De los medios de comunicación convencionales. Y el PSOE en este caso están intentando hacer una campaña de perfil bajo y con más actividad en aquellos municipios en los que realmente se juegan la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se observa, aunque mediáticamente no tenga tanta trascendencia, pero se observa una gran actividad del Partido Socialista en municipios como Carbonera, en Cuevas de la Almanzora o en Níjar, que son pues grandes municipios que están bajo su gobierno, incluso en Garrucha, ¿no? Y en cambio no se observa tanta actividad en aquellos municipios de escasa población, los que probablemente pues con el puerta a puerta, con la actividad del alcalde de turno, tienen más que suficiente, ¿no? O sea, yo entiendo que no es lo mismo hacer una campaña en un municipio con 10.000 habitantes como tiene Garrucha o 9.000 como tiene Carbonera, que hacerlo en Albanchón, ¿no? Donde prácticamente en una tarde el alcalde o el candidato pues puede llamar a todas las puertas y entregar un folleto con su programa. Y en eso pues trasciende o se trasluce una mayor actividad por parte del Partido Popular, que da cuenta de todo lo que va haciendo, ya independientemente del tamaño de la población, que el Partido Socialista, que está haciendo pues una campaña mediática más centrada en aquellos municipios en los que requiere de los medios de comunicación para llegar al vasto de la población. De todas formas, insisto en la idea inicial, está siendo una campaña plana y lo está haciendo para todo, hasta el punto de que Almería, que es una pieza fundamental para el poder del Partido Popular, pues el único gran nombre que va a venir a Almería para dar un mitin va a ser Mariano Rajoy, que ya lleva unos años fuera de la política, ¿no? Uh-huh. Exacto. Bueno, con Gabriela Mati y con Javier Arena, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son especialmente Rajoy, una persona que ya está fuera, aunque seguirá siendo la imagen del Partido Popular durante décadas, pero ya lleva unos años fuera de la política, ¿no? Esa es la fiel imagen de lo que va a ocurrir con la campaña. No se le da gran relevancia y entiendo que los partidos han entendido. Uh-huh. Entienden que el pescado está vendido y bueno, y han reducido la campaña a eso, a una actividad más más local, más de perfil bajo.
Y sobre las redes sociales, ¿creéis que son tan decisivas? ¿A quiénes se les está dando mejor esto de los reels, las fotos, los directos? ¿Qué opináis?
Hombre, infinitamente se le da muchísimo mejor a los partidos de izquierda, pero bueno, de izquierda y a Vox, ¿vale? A los nuevos partidos que entienden con más facilidad el lenguaje de las personas que están más activas en las redes sociales, que son principalmente los jóvenes. Yo creo que aquí estamos perdiendo un poco la pista quienes tenemos alguna edad. Además, mira que yo no llego ni a los 40, pero aún así existe un nuevo lenguaje audiovisual que no hemos terminado de comprender y que va a mover muchos votos, sobre todo en TikTok, más que en otras redes sociales. Y ahí el trabajo que están haciendo formaciones, incluso sin ningún tipo de soporte nacional, como le ocurre a Carmen Mateos con Sumar, Almería Suma, es un trabajo que tiene mucha llegada a mucha gente a la cual es imposible llegar de otra manera, pues porque no se mueven en otros ámbitos comunicativos.
Bueno, yo tengo ahí mis reservas, porque las redes sociales para mí no son ni siquiera algo parecido a un medio de comunicación, ¿no? Entonces, ahí va el fijo. Quiero decir, yo creo que no acaba de arrastrar voto nada de lo que sale en redes sociales. Igual es una afirmación demasiado tajante, pero vamos a dejarla en un 90%. Es decir, no creo, porque cuando uno compra un periódico, cuando uno lo ve por internet gratis o escucha la radio o la televisión, recibe estímulo de los diferentes partidos políticos con distintos mensajes. Sin embargo, cuando tú entras en redes sociales, adviertes que los mensajes son muy viscerales y además son muy para tu gente. Es decir, antes hablaba Miguel pues del caso de Vox como un ejemplo de que sabe manejar las redes sociales. Bueno, lo sabrá en otro sitio. Desde luego en Almería yo no veo que lo muevan tanto. En TikTok la verdad es que no puedo decir porque no me muevo por ahí. Pero sí es verdad que en todo caso tú sigues a los tuyos y ves a los tuyos y refuerza tu idea y compartes lo tuyo y en todo caso te metes en el del oponente para criticarlo. Por lo tanto,
es que sí. perdona que te interrumpa, es que no es tan así porque a día de hoy las redes sociales se mueven con una serie de algoritmos que obligan a que tú veas algunos mensajes, incluso aquellos que no te gustan,
sí, sí.
Aparte de las promociones,
sí, sí.
Tal, que obviamente en esto, por ejemplo, el Partido Popular invierte gran cantidad de dinero en intentar llegar a algunos electores a los cuales no llegaría de forma orgánica. Es decir, son gente que no sigue habitualmente esa política, pero que de repente le sale un vídeo, ¿no?, de alguien que está explicando de una forma pues más desenfadada, más en el ámbito de la broma, un programa electoral. Y bueno, llegas de un modo en el que sería imposible llegar con un medio convencional. Y escucha, que no digo yo que las redes sociales sean un ámbito sano de comunicación, ni muchísimo menos. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que son un ámbito comunicativo creciente.
Sí, pero yo a lo que me refería es que efectivamente entra y te puede salir de todo, ¿no? Pero realmente, como están obligados a tener mensajes cortos, pues no hay capacidad para entender el mensaje a un nivel largo, un nivel reflexivo. No es lo
mismo.
A lo
mejor es lo que buscan, que no lo entendamos del todo, ¿no?
Claro,
que nos quedemos
claro,
un poco con la
entonces,
anécdota.
Entonces, precisamente lo que hace es que te quedas con los tuyos. Es decir, si tú eres votante del Partido Popular, o estás en el entorno, unas veces a lo mejor los votas, otras veces no, y te sale en cualquiera de las redes sociales un mensaje del PSOE, es solamente un mensaje, no te permite analizar el fondo y que piense, uy, pues casi debería yo votar al PSOE. No, porque
pasa,
te pega el fly, sí sabes que sigue existiendo el PSOE, pero ya está.
Mira, lo que pasa es que el comportamiento del votante ha cambiado mucho en estos 40 años de democracia. El otro día, hace ya unos años, pero es verdad que me cruzaba con este artículo recientemente, un experto en comunicación política, Xavier Peitiví, uno de los mejores expertos en comunicación, sobre todo en comunicación online, comentaba en un artículo cómo el votar también se había convertido en una especie de hábito de consumo. Si nosotros nos imaginamos cómo compraban nuestras madres o nuestras abuelas yogures en los años 80, pues probablemente tenían para elegir entre tres tipos de yogures, ¿no? Un yogur blanco, el yogur desnatado y un yogur de sabores. Ya está. A día de hoy nos acercamos a cualquier supermercado, y pongo el ejemplo de los yogures, pero podría ser cualquier otro producto de consumo, ¿no? Y tenemos infinidad de tipologías de yogures, con pedazos, sin pedazos, desnatados, sin lactosa, con azúcar de caña. Es decir, tenemos tanta cantidad de producto que nos permitimos el lujo de hoy voy a probar este producto. Y lo mismo ya no lo vuelvo a comprar más, pero en esta ocasión lo he probado. En la elección del partido para votar pasa algo bastante parecido. De ahí que hayan surgido de forma tan abrupta algunos partidos que se están desplomando. El caso de Ciudadanos es un ejemplo, ¿no? Ciudadanos, cuando surge de forma explosiva en España, prácticamente parecía que se iba a comer al Partido Popular. Y ahora, de repente, pues Ciudadanos, lo más probable es que termine, si no desapareciendo, convirtiéndose en un partido prácticamente residual. Esta forma de votar como quien consume, que no es tan habitual de votantes experimentados, sí es habitual de quienes han nacido en una sociedad de consumo en la cual pues existen múltiples opciones sobre las que elegir y que puedes darte el lujo de probar durante un tiempo. Y yo creo que ese tipo de fórmula de consumo está llegando a los electores, especialmente a aquellos que son más jóvenes. Y se pueden permitir el lujo de votar a algo que le ha llamado la atención, que le ha parecido chistoso o que le ha parecido que puede tener un impacto positivo en el corto plazo, aunque luego en el medio plazo terminen desencantándose y votando la idea diametralmente opuesta. De hecho, se ha visto, ¿no?, como en los estudios social y demográficos, cómo ha habido algunos bandazos de votantes que empezaron votando a Podemos y terminan en Vox. Obviamente, ese votante, si hubiera elegido de forma reflexiva tanto una vez como otra, no se habría quedado en extremos tan radicales en cuestión de un par de años, ¿no? Uh-huh. Probablemente habrían tenido medias tintas grises y no ha ocurrido así. Y yo creo que se produce por esa razón. Y ahí es donde los nuevos partidos y donde las formaciones también asentadas tienen capacidad de crecimiento, aunque sea en el corto plazo. Las redes sociales son para eso una herramienta espectacular.
A quien no se le está dando muy allá es al candidato de Almería Avanza. Esto de las redes sociales, lo digo, no sé si habéis visto el vídeo, el comentado vídeo del baile de Almería Avanza con Miguel Cazorla.
Pues yo es que creo que tiene razón, pero el ejemplo de esa singularidad es lo que hace que ahora mismo estemos hablando de él. Es decir, ese tipo de cosas tan espontáneas.
Un vídeo simpático, pero un poco cutre, todo hay que decirlo.
Sí, sí, pero la verdad es que también yo creo que eso es una de las cosas que efectivamente luego hace que se vuelvan virales y que todo el mundo... ¿Has visto el vídeo de...? Pues efectivamente, yo creo que se puede considerar cutre, pero tiene su gracia y hace que se hable de él.
No sé si sabéis algo.
Todo,
sí, Miguel.
Todo está en si uno quiere que se hable de él a toda costa o que se hable de él para quién, ¿no? Desde luego, lo que sí que deja claro es que no se entiende el lenguaje audiovisual de las redes sociales, que a día de hoy con un móvil de gama media se puede hacer muchísimo mejor y mucho más divertido.
Bueno, ¿alguna predicción en este último día de programa antes del 28 de mayo? Rafa, a ver, vamos a tomar nota, venga, a ver si aciertas.
A ver, yo no me atrevo a decir, a dar datos exactos. Lo que sí me atrevo a decir es que el Partido Popular, si no tiene mayoría absoluta, la puede rozar, es decir, puede estar 13-14. Es claro, esa horquilla realmente es amplia porque 13 va a necesitar pastar, 14 no necesita pastar, con lo cual es claro. El Partido Socialista yo creo que no va a pasar de lo que tiene, es probable que se quede por debajo, 7-8. Yo creo que Podemos sí puede entrar con 2-3 escaños, Vox también puede entrar dentro de 2-3 y no sé si Ciudadanos o Almería Avanza podrán tener representación. Dependerá del volumen de participación, pero es posible que ninguno de los dos.
¿Y Miguel?
Sí, bueno, yo a nivel provincial creo que el Partido Popular va a ganar las elecciones. Probablemente obtenga el mayor número de alcaldías de su historia. Las grandes alcaldías en manos del PSOE, tengo la sensación de que van a mantenerse en manos del PSOE, igual que las grandes alcaldías en manos del PP, mayoritariamente se van a mantener sin ningún tipo de gran problema. Auguro así a bote pronto, estoy siendo un poco futurólogo, no creo que tenga ninguna herramienta para poder apoyar mi tesis, pero bueno, por lo que se observa de la campaña, que en Roqueta y en Elegido el Partido Popular va a tener un resultado más que plausible como para poder gobernar en solitario, y en Almería, donde el modelo de voto es distinto al de estas dos ciudades que mencionábamos antes, pues es probable que el Partido Popular, si no obtiene la mayoría absoluta, pues se quede en puerta. Y eso yo, al contrario de lo que ha dicho Rafa, creo que no va a necesitar, no le va a obligar a pactar para gobernar. La ley orgánica del régimen general electoral permite que la fuerza más votada, si no hay un partido que tenga más votos en el plenario de conformación de la corporación, si no hay ninguna fuerza que acumule la mayoría absoluta, el partido más votado tiene la alcaldía. Y yo creo que eso es una tranquilidad que tiene el Partido Popular, porque por muy mal parado que salga Vox, algún concejal va a tener, y Vox y la izquierda son agua y aceite, que no se pueden cazar nunca, ¿no? Uh-huh. Entonces eso le da un seguro de vida a la alcaldía, al Partido Popular, incluso aunque no llegara a la mayoría absoluta. En la Diputación probablemente se mantenga un poder absoluto del Partido Popular, y yo creo que esto puede provocar, insisto en que estoy ejerciendo un poco de futurólogo, ¿no? Pero creo que esto puede provocar una catarsis dentro del Partido Socialista y que haya cambios profundos en cuestión de meses.
Bueno, pues gracias, compañeros, y nada, el domingo a votar, el lunes os espero ya para el último programa, que será el del análisis de todos los resultados. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Será un placer.
Especial Elecciones Municipales 2023, Almería Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Mi compromiso contigo. Ese es el lema de campaña de la alcaldesa y candidata del Partido Popular por Almería, María del Mar Vázquez, que hoy nos acompaña en este programa, el último antes del 28M. María del Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pasado el ecuador de la campaña electoral, ¿qué sensaciones hay? ¿Hay optimismo, expectación? Cuéntanos un poquito.
Pues mira, nosotros somos muy optimistas, pero muy cautos, porque al fin y al cabo el día 28 es el domingo, y cuando cualquiera que se levante puede cambiar de criterio, puede pensar que no le apetece ir o puede dedicarse a otra cosa. Desde aquí animo a todo el mundo a ejercer su derecho al voto. Así que somos cautos, pero optimistas.
Estos días vamos a tener lluvias, estamos con la dana. ¿Complica esto la campaña del tú a tú, sobre todo en los barrios, en la calle?
Pues mira, sí. De hecho, esta mañana hemos tenido a primera hora una reunión de emergencias con todos los servicios municipales, con bomberos, protección civil, con el sistema de limpieza de playas, con el servicio, perdón, con el agua, con el alcantarillado, para ver el protocolo, para que todo estuviese prevenido, para hacer eso, una prevención de barrios que sabemos, de puntos débiles, que sabemos que se inundan por las circunstancias. También estoy en contacto con la delegada de gobierno de la Junta de Andalucía para el dispositivo que ellos pueden poner en funcionamiento. Y bueno, pues esperando que en realidad sea una lluvia ordenada que nos viene maravillosamente y que no cause ningún desperfecto ni personal. Ni a los empresarios ni a los invernaderos.
Uh-huh. ¿Qué necesidades le están trasladando estos días los almerienses, estos días de campaña? ¿Cuáles son esas peticiones que más realizan y de las que está tomando nota para mejorar la ciudad?
Pues mira, hemos tenido posibilidad de reunirnos con todos los colectivos, ¿no? De deporte, de discapacidad, de mayores, de asociaciones no gubernamentales, muy interesantes, con agricultores, 500 agricultores el otro día pudimos estar, y hay dos claves principales. Uno de ellos son los servicios municipales y la mejora de los mismos, que es una preocupación que yo también comparto. Pues la ciudad ha crecido muchísimo en los últimos años y los contratos se han quedado obsoletos, ¿no? Y a pesar de que hemos contratado más inspectores y hemos sancionado las empresas cuando no cumplen, pues es hora de cambiar esos contratos, ¿no?
Se refiere al de limpieza, por ejemplo.
Me refiero a limpieza, pero hay muchos contratos de mantenimiento. Uh-huh. Aquí hay contratos de mantenimiento de jardines, de fuentes, de playas, de parques infantiles, de colegios. O sea, no se puede decir que un circunscribir a uno solo, porque al final la fiscalización desde el ayuntamiento se hace a todos, ¿no? Y aquel que no esté cumpliendo, pues hay que sancionar y hay que acabarlo, ¿no? Y en este caso, pues el de la limpieza, que es una preocupación que compartimos todos, y para que realmente recoja todas las necesidades actuales del crecimiento de Almería, pues es el primero que tiene que cambiar.
Uh-huh. Los partidos minoritarios, Almería Avanza, Ciudadanos, no se decantan por qué partido apoyarían en caso de tener que realizar pactos. ¿Puede el Partido Popular, puede que el Partido Popular obtenga mayoría absoluta? ¿Puede que no? ¿Qué pasaría en ese caso?
Pues mira, yo voy a ser muy clara. Nosotros vamos a aprobar este examen y esperamos que sea con sobresaliente. No nos presentamos para sacar un 5. Por lo tanto, no contemplamos la posibilidad. De hecho, hemos gobernado con el anterior alcalde, con Ramón Fernández Pacheco, estos 4 años en minoría, sacando pactos puntuales, ¿no? Con distintos partidos políticos, con concejales no adscritos, y ha salido bien. Hemos dado estabilidad al gobierno, a la ciudad, y bueno, somos un ejemplo de un ayuntamiento saneado, sin endeudamiento, y eso ha sido posible, pues gracias también al entendimiento y el consenso con otros partidos políticos. No hace falta un pacto, se pueden consensuar medidas concretas.
Uh-huh. Propone continuar con un modelo de ciudad amable, moderna, inclusiva. ¿Cuáles son o cuáles serán los grandes proyectos que va a impulsar con su equipo en caso de ganar?
Madre mía, llevo 160 medidas en el programa. Es muy
las
difícil
más importantes.
Es muy difícil que resuma.
Porque si desgranamos una a una, venga, vale, no
pues
nos da.
Vamos a hacer una apuesta, una vez ya hablado de los servicios municipales de calidad, una apuesta importante por el turismo. El turismo, tenemos empresarios pues muy, muy profesionales que han decidido implantarse en Almería y que necesitan que la administración pública esté acorde. ¿Y esto por qué pasa? Pues un turismo cultural, poniendo en valor nuestro patrimonio, destacando nuestras tradiciones, hay edificios como con colaboración con otras administraciones, con el Museo del Realismo, el Cable Inglés, todo el entorno de la Alcazaba que estamos rehabilitando. El casco histórico, por primera vez este año, se ha puesto un presupuesto para hacer un diseño único del casco histórico para ponerlo en valor, o de Cabo de Gata, del barrio de Cabo de Gata, para hacerlo también único, que ya lo es, ¿no? Pero también estéticamente en consenso con todos los vecinos. Y luego vamos a seguir trabajando en grandes proyectos como la mejora de las comunicaciones. Es una reivindicación del ciudadano de a pie, del empresario, del autónomo, de los turistas, de los visitantes y del propio almeriense, ¿no? Que también quiere desplazarse para ejercer, bueno, por su labor o profesional o personal. Entonces, ese va a ser un caballo de batalla que yo, como alcaldesa, si me dan la oportunidad, voy a liderar.
Conseguir más vuelos a un precio más asequible para que puedan venir más turistas y luego, bueno, pues impulsar todavía el AVE, ¿no? Para que llegue en 2026 con el soterramiento y el resto de obras que están por llegar.
Sí, pues esas son las dos claves principales. Nosotros hemos estado a la altura, el ayuntamiento con el soterramiento, poniendo de acuerdo a todas las administraciones, que cada uno pone su parte, y el ayuntamiento hace mucho tiempo que destinó ya la cuantía. Y yo soy optimista, yo siempre lo digo, tengo que ser optimista que en 2026 vendrá la alta velocidad. Y en eso yo le traslado a la gente cuando me lo pregunta. Pero tenemos retos muy importantes en las comunicaciones, como bien has dicho, esa conexión con Madrid, recuperar las frecuencias de antes de la pandemia en negociaciones con la aerolínea, y en este caso pues también tenemos una partida, el Ayuntamiento de Almería, en conjuntamente con Diputación y la Junta, trabajando en esa línea, y la conexión de la A7, que parece que la conexión de la A7 no es tan importante, pero contribuiría al crecimiento y el desarrollo económico de la capital, y por supuesto también a la descongestión de tráfico y medioambiental de la chanca de pescadería, y no olvidemos de nuestro puerto ciudad.
Uh-huh. Porque creo, ¿qué impulso se le va a dar al puerto ciudad?
Pues el puerto ciudad, por fin, Juanma Moreno decidió manifestarlo públicamente, ese impulso en la financiación que necesita el Ayuntamiento de Almería y el puerto. Y entonces lo primero que se va a hacer es la primera fase, que es el desdoblamiento del muelle de Levante. Y luego una parte que es lo que más ilusión me hace a mí, estoy segura que para los almerienses uh-huh. también, una vez que tengamos esa superficie, paralelamente a la licitación y a la construcción de esa superficie, hay que definir los usos. Entonces ahí sí que, bueno, cuando yo he estado reunida con el Colegio de Arquitectos, con el de Ingenieros, con la Asociación de Comerciantes, hay que darle un uso compatible con la actividad comercial que hay, ¿no? Que no compita, que sea complementario. Y allí decidiremos los usos que tendrá ese muelle de Levante. Pues fíjate, desde un auditorio o un edificio emblemático que cuando lo veas diga, eso es Almería, o un oceanográfico. Ahí tenemos que decidir entre todos qué queremos que haya en el muelle de Levante para la ciudad.
Hay proyectos que quedaron pendientes por la pandemia, no se pudieron ejecutar. ¿Cuál es el impulso que se les va a dar? Por ejemplo, sé que vamos a contar con la esperada Ciudad de la Cultura o con esa ampliación del Parque de las Familias, mucho más ambicioso, ¿no?
Sí, esos dos proyectos tuvimos que dejarlo aparcado por la pandemia porque había que dirigir las políticas y la economía y el presupuesto a cosas mucho más importantes, ¿no? Que era mantenimiento del empleo y de las familias más vulnerables. Y en este caso lo recuperamos porque son muy importantes. Mira, el parque de la familia se nos ha quedado pequeño. La población de Almería, pues cada vez va aumentando. El parque de la familia, eso es un pulmón verde imprescindible para esa zona. Y es una reivindicación que tienen, porque es un espacio tanto para mayores como para pequeños, como para practicar algún tipo de deporte. Y luego la ciudad, pues la ciudad de la cultura, precisamente ayer estuvimos reunidos con el sector de la cultura, que fue interesantísimo todas las cosas que nos dijeron, y una de las cosas que nos pedían también era pues más disponibilidad de espacios escénicos, ¿no? Porque no solamente somos flamenco, ¿no? O somos jazz, también hay música experimental, también hay danza, por supuesto, también hay cine para esos estudios que necesitan, y la ciudad de la cultura lo que va a permitir es distintos espacios escénicos acondicionados a cada disciplina en pequeño y en gran formato.
¿Alguna idea de cómo podría ser el Paseo de Almería en un futuro no muy lejano?
Bueno, nosotros nos comprometimos con los almerienses a tener un proyecto en un concurso de ideas que salió. El proyecto ya está pendiente de aprobar en el momento en el que podamos consensuarlo, porque en el paseo, que es la principal arteria económica comercial de la provincia, no solo de la capital, pues tiene muchos factores que pivotan alrededor de ella, ¿no? Hay que consensuarlo con los residentes para que puedan entrar con sus coches sin problema y descargar a los mayores y esa atención. El autobús, transporte urbano, tiene que salir, tiene que pasar, porque es la vía más grande en Poniente para un autobús grande, de grandes dimensiones, me refiero, de alta capacidad. Los demás tendría que ser un microbús. Claro. Luego están los taxis, los transportistas. Entonces, la idea es que salga con el mayor consenso posible. Y por eso, antes de las elecciones no era positivo sacarlo, porque se iba a politizar y se iba a volver tóxico, cuando es uno de los proyectos más ilusionantes de transformación de la ciudad que tenemos.
Uh-huh. ¿Quiere recuperar también el espigón de la térmica? ¿Con qué finalidad?
Pues mira, eso también lo vamos a consensuar. Creemos en la participación a través de las vías que el ayuntamiento tiene abiertas. Nos comunicamos mucho con las asociaciones de vecinos, de comerciantes, y ahí el deporte tiene también mucho que decir, ¿no? Los espacios al aire libre en deporte y, como bien he dicho ahora mismo, en cultura, son imprescindibles para dinamizar económicamente la capital, porque genera empleo, genera riqueza, aparte de ocio, ¿no? Y como hay mucho talento en esta capital, tenemos varias propuestas que, si los almerienses así quieren, empezaremos a trabajar sobre ellas, pues para, como es una extensión grande, para poder habilitarla a las necesidades que tiene la sociedad.
Cuéntenos, ¿cómo va a ser el acto de cierre de campaña? ¿Cuándo va a ser? ¿Vendrá algún peso pesado del Partido Popular?
Pues sí, el día 25 nos va a acompañar Juanma Moreno por la tarde, que desde aquí invitamos a los simpatizantes a que vayan avisando que llegan para tener todo eso, un meeting fiesta, en el cual, bueno, pues vamos a poder escuchar al presidente de la Junta de Andalucía, el presidente del partido a nivel andaluz, que tiene también una ilusión contagiosa por todo lo que está haciendo por Andalucía, por esa senda de crecimiento que ha emprendido con las políticas que está aplicando y que yo creo que les va a trasladar a todos, que además eso es lo que queremos hacer en Almería, ¿no? No queremos ser cola, sino que queremos ser siempre la cabeza en PIB, en generación de autónomos, bueno, en que la gente elija Almería para desarrollar su proyecto profesional y personal. Por lo tanto, va a ser pues un evento, un acto muy, muy cariñoso y muy emotivo.
¿Dónde va a ser el acto?
En el Teatro Cervantes.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué plan tiene para el sábado la jornada de reflexión? No sé si lo va a pasar en familia o de qué manera. ¿Hay plan?
Pues mira, fíjate, pretendo pasarlo en familia, pero quería acompañar a los vecinos de La Cañada en sus fiestas, que tienen fiestas, y a lo mejor me acerco por allí también a verlos, porque me han invitado y no me gusta no acudir, pero lo mismo me llevo a mis niñas y a mi marido allí a que disfruten también de las fiestas de barrio.
Muy bien, y ya, por último, ¿cómo va a vivir la noche electoral? ¿Desde dónde va a seguir el minuto a minuto del escrutinio?
Pues mira, hemos reservado un hotel, el Hotel Catedral, y mi idea es verlo en la sala donde van a estar llegando todos los interventores, todos los apoderados y todo el mundo que quiera acercarse a nosotros. Entonces voy a estar disponible a que cuando todo el mundo vaya llegando después de esas horas interminables en el colegio, en una mesa, pues que le pueda dar las gracias personalmente y que juntos vivamos ese momento del recuento.
Y si quiere lo puede escuchar también en COPE, que estaremos mi compañero Pepe París y yo, pues dando los resultados también minuto a minuto, con programas especiales desde las 9 de la mañana y bueno, y ya a partir de las 8 de la tarde cuando cierren los colegios electorales. María del Mar Vázquez es la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Almería. Le deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Especial Elecciones Municipales 2023, Almería Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Bueno, y nos vamos a trasladar hasta el corazón del poniente almeriense para saludar al candidato del Partido Socialista en el municipio de Vícar, Antonio Bonilla. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un veterano en la política, en el ayuntamiento, y además afronta este sexto mandato con mayoría absoluta, me imagino. ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues lo abordo, lo afronto con la misma ilusión que lo he hecho siempre, con la misma esperanza de, bueno, trasladar a los ciudadanos pues el trabajo realizado y, sobre todo, pues con la ilusión con la que abordamos los próximos 4 años en este Vícar que estamos haciendo día a día entre todos los ciudadanos, y con esa esperanza que Vícar siga creciendo y convirtiéndose en un pueblo de referencia en nuestro entorno provincial.
Dicen que su secreto para ganar tantas elecciones municipales es la cercanía.
Evidentemente, yo creo en la política. Para mí es una actividad humana y hay que ejercerla en la cercanía con la gente, los valores humanos, que es lo más importante. Para mí la acción pública es un compromiso de humanismo permanentemente, y como tal lo vivo, lo ejerzo y lo expreso en el día a día con mis ciudadanos, pero con mis ciudadanos desde los niños, los jóvenes, los mayores, toda la gente que vivimos aquí. Es una persona que estoy permanentemente en la calle y soy pues un vecino más, como debe de ser cualquier alcalde. Yo creo que todo el mundo, todos los alcaldes, pues así lo somos, porque compartimos vecindad y ciudadanía con la gente.
¿Qué modelo de ciudad propone para Vícar?
Hombre, pues nosotros estamos trabajando para la ciudad de los 50.000 habitantes, una ciudad donde la seguridad pone parte de nuestra cultura, en el hecho de la convivencia nos garantiza armonía, nos garantiza también cohesión, nos garantiza pues ese hecho de la paz social siempre, porque no ha sido también así, y sobre todo nos hace felices. Ya lo decía Santo Tomás siempre, ¿no?, que procura el orden, procura la seguridad y tendrás garantizada la armonía en la sociedad en la que vives, ¿no? Es muy importante. Y en tercer lugar, pues un pueblo Vícar, pues un espacio de oportunidades, especialmente en el sector agrario, el comercio, la industria auxiliar de la agricultura y, por supuesto, el turismo, que dentro de la envía pues es un espacio muy importante. Y en cuarto lugar, pues Vícar, el pueblo de la gente, de las personas, donde los niños, los jóvenes, la igualdad, la integración social, la convivencia sea un hecho permanente, ¿no? Y donde, bueno, pues sigamos teniendo y potenciando esa gama de servicios públicos que dedica y estamos ofreciendo para toda nuestra gente. En definitiva, pues crecimiento, seguridad, un espacio de oportunidades, especialmente para los más jóvenes, y lógicamente siempre pensando en las personas, en aquello que una persona, que una familia necesita en todos los ámbitos de su vida personal y familiar, y dentro del contexto de la sociedad en la que desenvuelve, que en este caso es el pueblo, es el municipio de Vícar.
Sabemos que se implica bastante, sobre todo en el tema de la organización y de impulsar actividades culturales y sociales en Vícar. No sé si tiene algún proyecto estrella pensado.
Sí, hombre, tenemos que ser muy importantes. El tercer instituto de Vícar para nosotros es una realidad muy importante. Por supuesto, el Conservatorio de la Música, que es otro proyecto importante. Otra guardería más en Llanos de Vícar, un colegio de infantil y primaria en la vía, el museo etnográfico en la villa de Vícar, en definitiva, y luego lógicamente pues los nuevos accesos a la autovía por el Boulevard de la Par, la zona de Cabañuelas, que haremos hacer un acceso directo a la autovía, y lógicamente ampliar, remodelar y o hacer un nuevo acceso por la zona del parque comercial a lo que es Vícar Este y al municipio de abajo también de Roquetas, ¿no? Y en definitiva son grandes proyectos, y siempre, por supuesto, la agricultura para nosotros como bandera. Nuestra infraestructura agrícola es muy importante, es decir, nuestros caminos por donde nuestros agricultores acceden a la finca. Es otro de los conceptos importantes, los cuales, pues, bueno, pues vamos a seguir trabajando en los próximos años. En definitiva, nos estamos preparando para la ciudad de los 50.000 habitantes, y eso tenemos que hacer de una forma paulatina, incorporando todos los servicios que las personas, que los ciudadanos y que las familias de Vícar van a necesitar.
Porque Vícar sigue creciendo, creo que supera los 25.000 habitantes, ha comentado, ¿no?
Estamos ya cerca de los 29.000 censados, pero ciertamente hay en torno a unas 5.000 personas que no están censadas, pero que viven aquí en el municipio de Vícar y le estamos prestando servicio precisamente a estas personas. Pero bien, eso ocurre mucho en estos municipios donde hay mucha población flotante, eso es una cosa normal y como tal pues hay que situarse. En definitiva, lo más importante es que estamos con un proceso continuado en los últimos 15 años de crecimiento permanente. Hemos duplicado la población, la hemos duplicado y en este momento ya le digo, nos estamos situando en cuanto a la oferta de los servicios públicos y la gestión de todo aquello del ayuntamiento, pues para nos estamos preparando para la ciudad de los 50.000 habitantes, donde todo lo que se requiere en una familia que viva en Vícar o una persona que viva en Vícar, pues tenga su oferta completa en educación, en salud, el centro de especialidades lo abriremos los próximos meses, el cuarto pabellón de deportes también será una realidad los próximos 4 años. En definitiva, pues ampliar los servicios públicos que ya vienen disfrutando la gente, pero que hay que seguir incrementándolos puesto que la población sigue creciendo en Vícar.
No parece que vaya a haber sorpresas el 28 de mayo, pero quién sabe. ¿Con qué expectativas?
Pues con la ilusión y la esperanza de siempre. Hemos hecho el trabajo, lo estamos explicando a la gente y sobre todo pues también estamos explicando a los ciudadanos pues cuáles son nuestros proyectos de futuro. Así lo hemos hecho en los años anteriores y así lo estamos haciendo actualmente y a partir de ahí lo más grande de todo es que los ciudadanos tienen la palabra, ese ejercicio sublime de la libertad y lo más importante de todo es que la gente tiene libertad para poder elegir y si siguen dando su confianza, pues bienvenido sea, siempre gratitud y agradecimiento a mi ciudadano de Vícar.
Bueno, pues Antonio Bonilla es el candidato del Partido Socialista en la localidad almeriense de Vícar y le agradecemos que nos haya acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen día.
Ahora te quedas con Expósito, que ya va a encender la linterna. Ya sabes que en COPE seguimos contándote todo lo que te interesa.